Es el 2 de julio del año 2010. Las vuvuzelas están rugiendo más fuerte que nunca en el mítico estadio Soccer City de Johannesburgo, en Sudáfrica. Se están jugando los últimos minutos de los cuartos de final entre Uruguay y Ghana. El partido está en el máximo nivel de tensión y un histórico pase a semifinales está en juego. Uruguay no llega hasta esta instancia desde México 70. Y Ghana no solo lleva la aspiración de un país, sino la de un continente. Un país africano nunca ha llegado a semifinales. Las emociones están a mil por hora. El partido está empatado 1-1 y no te atreves a apostar por ninguno de los dos equipos. Es una moneda al aire. Corre el minuto 70 y el balón acaba de desviarse al costado del campo para un saque de banda. Fuchile, el lateral, saca para Suárez. Una linda triangulación con Lodeiro deja al pistolero frente al arco. Todo el estadio se levanta en unísono. El ángulo de disparo no es el óptimo. Pero en un santiamén, Lucho se saca un punterazo fugaz casi a quemarropa el portero ganés. La velocidad con la que jala el gatillo te hace entender por qué se ha ganado el apodo del pistolero. Su intención era sorprender al portero, porque la opción más obvia era el pase atrás, la famosa diagonal matona. Al salir el balón de su tachón derecho, su pierna se levanta más allá de su cadera, demostrando una flexibilidad fuera de lo normal. La forma de moverse me recuerda más a un gimnasta que a un futbolista. Velocidad, potencia, astucia. El tiro lleva grito de gol. Pero Richard Kingston, el portero ganés, alcanza a sacar los brazos y a desviar el balón a tiro de esquina, ahogando el grito de gol. Todo el continente africano toma un respiro de alivio. Luis voltea hacia las gradas, agonizando. Se nota en su rostro un sentimiento de ansiedad y desesperación, pero no le dura. La concentración es absoluta y ya está haciendo su ruta de desmarque para el saque de esquina. Es un depredador con la adrenalina recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Está dispuesto a hacer lo que sea para ganar. Tiene que, por su equipo, por su país y por el amor de su vida. Tomemos una pequeña pausa y establezcamos una cosa. Los aficionados del fútbol no amamos este deporte por los goles, los pases o los dribles. Lo amamos por el drama. Y un gran partido de fútbol tiene que tener mucho drama. Hay tantas narrativas, tantas posibilidades intersectadas en un mismo momento que cualquier partido es interesante para nosotros los aficionados. Y si se trata de un partido del Mundial, ni se diga. Cada uno de los 22 hombres en el campo puede resultar ser el héroe o el villano. El guión de la película puede ser de acción, de suspenso o de novela dramática. Y a veces, el guión se vuelve tan loco que la trama se convierte en ciencia ficción. Especialmente si Lucho, el pistolero Suárez, está involucrado. ¿Por qué? Porque Luis Suárez es la definición perfecta de un antihéroe. Es un tipo que además de exceso de talento, tiene exceso de temperamento. Y es uruguayo. Si has escuchado cuentos del fútbol, ya sabes que los uruguayos juegan con la garra charrúa. A Suárez lo puedes describir como sucio, poco ético, ilegal, mañoso, canchero, provocador, me da igual. Pero es de los mejores delanteros que el mundo ha visto. Y gracias a genios locos como Suárez, es que el fútbol resulta ser mucho más que un juego. y solamente un antihéroe, loco genio del fútbol con las garras de un Wolverine, tiene la capacidad de darle marcha atrás al destino y evitar lo inevitable. Esta noche en el Soccer City, Suárez le romperá el corazón a un continente entero. Más de 1,000 millones de personas serán silenciadas por un acto que roza la ficción. Si esto no es drama, entonces yo no sé qué es. Esto es Cuentos del Fútbol y esta es la historia de Luis Suárez y el gol que no fue. ...1987. Llegar a donde llegó no estaba en los libros. Luis nació cerca de la frontera de Argentina en una ciudad llamada Salto, en Uruguay. Salto es la segunda ciudad más poblada del país, pero apenas si cruza los 100,000 habitantes. Fue uno de 7 hijos en un hogar donde el dinero siempre estuvo apretado. Esta delicada situación obligó a los Suárez a mudarse a Montevideo en busca de mejores oportunidades. La familia sufrió mucho cuando llegó a la capital. La mamá de Luis tomó un trabajo como conserje en un centro comercial. Y con nada más que tiempo, Luis y su hermano mayor comenzaron a rondar por esta nueva ciudad. En una de sus exploraciones, se encontraron con una muchedumbre de personas en la entrada de un callejón, todas gritando y vitoreando emocionadas. Cuando los hermanos lograron hacerse paso entre la gente, se encontraron en la primera fila de un partido de fútbol callejero. Luis solo tenía un par de zapatos y no los podía poner en riesgo, pero eso no le impidió animarse a jugar, aunque fuese descalzo. Terminó golpeado y ensangrentado, pero poco le importó. En una ciudad ajena, en un barrio bravo, con pocas oportunidades, Lucho se halló ahí, compitiendo, persiguiendo la pelota. Y era bueno, muy bueno. Luis estaría jugando siempre al fútbol, con pelota de papel, de trapo, de lo que fuera. Su ídolo siempre fue Gabriel Batistuta, un delantero fuerte, con increíble técnica, la esencia de lo que Suárez se llegaría a convertir. La técnica del pistolero era tal que en su paso por el Liverpool se le empezó a reconocer por la cantidad de túneles que le hacía a sus rivales. Los aficionados decían que Suárez podía hacerle túnel hasta a una sirena. De vuelta en Montevideo, Luis no tardó en sobresalir. Niños más grandes que él le pedían que se uniera a sus partidos callejeros, al punto en el que su madre tuvo que buscar algo más serio para que su hijo entrenara. Se decidió por inscribirlo a un club local llamado Urreta, porque en sus propias palabras, el club tenía plata. Con la situación que estaba pasando la familia, tenía todo el sentido. En uno de sus primeros partidos con Urreta, Suárez entró de cambio cuando iban perdiendo 2-0. En cuestión de minutos metió 3 goles y dio la vuelta al marcador. Por más pequeño que sea el escenario, por más tierrosa que sea la cancha, sin importar el rival, hay actuaciones que sobresalen y dejan en claro a los presentes que están frente a un crack. Y Suárez ya dejaba esa impresión. Así que no tardó en moverse a las filas del Club Nacional de Fútbol, uno de los equipos grandes del país. Durante este tiempo, su padre dejó a la familia y esto le afectó al grado de dejar el fútbol y la escuela. Fue una etapa muy complicada para Lucho. Y fue justo la edad cuando todas las tentaciones aparecen. Así que poco a poco se empezó a rodear de nuevos amigos y fiestas, sin escuela ni fútbol. Lucho estaba encaminándose a una vida muy distinta. Pero todo daría un giro de 180 grados cuando se topó con una fuerza radicalmente inapelable que le atacó directo al corazón. Todo cambió cuando conoció a Sofía Balbi. Aquí es donde la leyenda de Suárez empieza a tintar con los rasgos de la mejor telenovela al más puro estilo latinoamericano. Él de 15 años y ella de 13. Ya estaban profundamente enamorados. La familia de Sofía lo ayudaría muchísimo para que regresara a la escuela y se volviera a enfocar en el fútbol. Las cosas por fin estaban saliendo bien, pero el padre de Sofía consiguió un trabajo en Barcelona y toda la familia se fue a España. Luis se quedó con el corazón roto, pero pidió dinero prestado a su representante y fue a visitarla. Un niño menor de edad, viajando solo por amor. La historia cuenta que cuando Luis llegó a Barcelona, se sentaron frente al Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona, y él le prometió que un día jugaría ahí para que estuvieran juntos. Tomemos un momento para considerar la locura de todo esto. Luis, un niño de las partes más pobres del país, decide que la mejor forma de volver a ver a su novia adolescente es jugando profesionalmente en uno de los clubes más importantes de Europa. El objetivo no era ser futbolista. El objetivo era Sofía. Y, déjame te digo, le falta mucho a este cuento, porque Suárez todavía tenía que seguir trabajando en Uruguay. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se puso serio con respecto a su sueño y en un par de años debutó en Primera División con el Nacional, donde se convirtió en una sensación.
Suárez, la deja correr y va Suárez.
Con solo 19 años, unos visores de clubes europeos lo vieron jugar y lo firmaron para llevarlo a Holanda. Llegó a un pequeño club llamado Groningen y comenzó a aterrorizar a toda la liga holandesa. Metía goles, le sacaban tarjetas. Metía más goles y le sacaban más tarjetas. La siguiente temporada, en el 2007, fichó por el Ajax, el equipo más grande de Holanda. Y de nuevo, encajó de inmediato. El entrenador, la leyenda Marco van Basten, destacaba sus apariciones y su esfuerzo, pero le reprochaba su agresividad, sus conatos de bronca y las faltas constantes que cometía. Suárez llegó a enojarse tanto en un partido que intentó comerse a un rival. No literalmente, pero sí, literalmente. Ahí empezó esta mala fama, entre comillas, que perseguiría a Suárez por toda su carrera. Si no lo sabías, Suárez ha tenido un problema por morder jugadores. Pero antes de juzgarlo, te recuerdo que Luis aprendió a jugar descalzo en las calles de Montevideo. Jugaba para sobrevivir, jugaba por amor. Este es nuestro gran amigo, el historiador de fútbol uruguayo, Atilio Garrido.
El gran tema es que esa vocación que él tiene de ganar, hay que tener en cuenta que es un muchacho que viene de una condición muy, pero muy humilde y con una familia muy complicada, de padres separados y de lucha por la vida y muy difícil, nacido en Salto, pero radicado en Montevideo desde niño con su madre y con sus hermanos. Es como una vida complicada.
Con todo y todo, Suárez la estaba rompiendo con el Ajax, mejorando sus números cada temporada. Estaba convertido en todo un killer.
Yo lo defino a Suárez de una manera que no lo define nadie. Para mí, Suárez es un jugador de rugby que juega el fútbol. Vos a Suárez le das una... Él va, agarra la pelota y él de alguna manera a los codazos, metiendo el culo, para atrás, para acá, para acá, para acá, va a llegar y patear.
Para cuando llegó el Mundial de 2010, Suárez se había mandado una temporada de 49 goles. Era capitán y el mejor jugador de la liga holandesa. Así que el entrenador de la Celeste, Oscar Washington Tavares, contaba con él para tener un rol importante en el equipo. Para Suárez esto era una oportunidad de oro, un buen desempeño en el Mundial y podría ser reconocido como uno de los grandes delanteros del mundo y tal vez, solo tal vez, acercarse a jugar en el Barcelona cumpliendo la promesa que le había hecho a Sofía años atrás.
The 2010 FIFA World Cup.
Sudáfrica hizo historia al convertirse en el primer país africano en ser anfitrión de un Mundial. Fue una noticia enorme para un continente amante del deporte. Hasta este punto, solo dos equipos africanos habían llegado a cuartos de final de una Copa del Mundo. Pero esta vez, el torneo era en casa y alguien podría lograr la hazaña de llegar a semis y volverse el mejor equipo africano en la historia. Entra Ghana. En 1957, Ghana obtuvo su independencia del Reino Unido y Kwame Nkrumah, su primer presidente en la historia, sabía del poder del fútbol para unir a las personas, para unir a una nación. En esa década, la selección de Ghana fue extraordinaria. Dominaron la Copa Africana de Naciones y desarrollaron una tradición futbolística alrededor del país. Para el Mundial del 2010 llegaron con un gran equipo. Eran rápidos, técnicos y fuertes. El torneo arrancó y todo se sentía como una celebración. Una trompeta de plástico llamada vuvuzela se convirtió en el sonido oficial del Mundial. Si tuviste oportunidad de vivirlo, sabes a lo que me refiero. Eran como 100.000 abejas volando arriba del campo, esperando al inicio del juego. Un sonido inconfundible. Ghana mostró su talento y preparación en la etapa de grupos, venciendo a Serbia, empatando con Australia y perdiendo por nada contra Alemania. El mundo estaba impactado por el desempeño de este equipo. La fase de grupos era evidencia de que venían con todo y por todo. Su rival para octavos de final fue nada más y nada menos que los Estados Unidos, liderados por Landon Donovan. El partido estuvo cerrado y cardíaco. Se terminó yendo a tiempo extra y con mucho drama, coraje y sufrimiento ganaron el partido y se metieron a cuartos de final. Estaban a una victoria de hacer historia. Lo podían hacer y lo sabían, pero tenían que vencer a un rival sudamericano que venía jugando con todo. La Celeste llegó al Mundial del 2010 con un equipazo. Pasaron en primero de grupo y se enfrentaron a Corea del Sur en octavos. Fue en este partido que el mundo empezó a ver de qué estaba hecho Luis Suárez. Él sabía que su desempeño en este torneo podría significar un cambio radical en su vida. Y estaba sucediendo. Suárez anotó los dos goles que le dieron a la Celeste el pase a cuartos de final y vaya golazos. El 2 de julio, contra todo pronóstico que la vida pudo haberle brindado a un niño que nació sin dinero y creció descalzo en las calles de Montevideo, Luis Suárez se vistió con el uniforme celeste, con el sol de mayo sobre su corazón y caminó hacia el escenario más lindo que un jugador podría pedir. El estadio Soccer City en Johannesburgo se sentía eléctrico.
Todo el continente africano y muchísimas partes que no eran africanas estaban deseosos de que Ghana ganara para que por primera vez en la historia un africano estuviera entre los cuatro primeros. Eso fue una cosa muy, muy difícil de sobrellevar.
A pesar de las rivalidades entre países africanos, Los ganeses eran locales y se veían locales con su flamante uniforme rojo y amarillo. Más de 1,000,000,000 de personas veían el partido. Todo Uruguay pegado a la televisión y en el estadio, la más nerviosa era Sofía, que se sentaba junto a su familia. A 15 segundos de terminar el primer tiempo, el delantero ganés Suley Muntari recibió un pase en medio campo, se dio la vuelta y en un tiro tan lejano que parecía no llevar peligro, ¡pum!, logró anotar. Gana 1, Uruguay 0. A los 10 minutos del segundo tiempo, el capitán y crack uruguayo Diego Forlán recibe una falta cerca del área rival. Está lejos como para disparar a puerta. Lo más probable es que se entre el balón. Pero estamos hablando de Diego Forlán. Al reventar el Jabulani, el famoso y escurridizo balón, este toma una trayectoria que parece desafiar las leyes de la física hasta romper las redes. Es uno de esos tiros que parecen fáciles de atajar a simple vista, pero al mismo tiempo son imposibles. Un auténtico golazo. Gana 1, Uruguay 1. Los uruguayos están de vuelta. El árbitro pita el final del partido y nos vamos a tiempo extra. Los minutos pasan y el partido sigue igual de reñido. Pero en el último minuto del partido, Gana recibe un tiro libre. Es la última oportunidad del juego. Todo está en la línea. Vuela el balón al área y un jugador ganés lo alcanza a peinar. Y oficialmente empieza el caos. El portero falla en despejarlo y queda a la deriva a 2 metros de la portería, listo para ser empujado. El tiro es bloqueado milagrosamente por el pie de Luis Suárez, pero queda vivo en el aire y queda a merced de un jugador ganés. El portero está vencido. Y ya está. Es el gol del triunfo. La bola va flotando como si estuviera en cámara lenta. La victoria es inevitable. De la nada, Luis Suárez vuelve a despejar el balón sobre la línea de gol, pero esta vez con la mano. En cuartos de final, en el minuto 120, uno de los jugadores más importantes del mundo acaba de salvar un balón en la línea de su portería con la mano. Era gol cantado. Tarjeta roja para Suárez y penal a favor de Gana. No hay nada que discutir y tampoco hay segundos en el reloj. Al cobrarse este tiro, el partido estará terminado. Suárez sale del campo llorando. Se cubre las lágrimas con su playera. El sueño mundialista para Uruguay acaba de terminar. Los jugadores ganeses animan a su público. La justicia ha sido servida. Hay que meter el penal y hacer historia. Asamoah Gyan, el número 3, toma el balón mientras ve a un Suárez inconsolable a la orilla del campo. Es difícil imaginar una situación con más presión. El estadio a reventar, millones viéndolo desde la televisión, todo un continente esperanzado. En ese segundo no hay una persona más sola que Asamoah. Su vida entera pasa por sus ojos mientras pone la bola en el manchón penal. Inhala profundamente y corre para tirar. Por segunda vez en el partido, el tiempo se congela. Y al conectar con el balón, el arquero uruguayo levanta el brazo mientras voltea hacia arriba, derrotado. Pero la bola pega en el travesaño. Falló el penal. La cámara voltea a la cara de Suárez, que está extasiado. Sus lágrimas de tristeza se convierten en gotas de felicidad. De villano a héroe. Y por si fuera poco, Uruguay vence en la tanda de penales con una panenka del Loco Abreu. El final es pura emoción y alegría para los uruguayos. En las semifinales se enfrentan a Holanda y pierden. Pero al final es un gran mundial. Acaban quedándose con el tercer lugar y con Forlán como el mejor jugador del torneo. Suárez regresó a su país como un héroe nacional. Fue después de ese partido que pasó de ser jugador a leyenda. Él hizo algo poco ético, pero brillante. Fue la gesta de un genio. En los cuartos de final de un mundial, todo se vale.
Y a Suárez se le perdona todo. Y bueno, y en el centro se le... Es lo que tienen los genios, el rapto del genio. El tipo toca la pelota para apretar a gol. Es el rapto del genio. Después demora en irse. Bueno, por algo lo diferencia. Algunos son parte del rebaño y otros son pastores.
El penal fallado por Asamoa en el último segundo del encuentro será recordado por muchos como uno de los peores errores en un mundial. Pero para otros, como Atilio Garrido, hay pocas personas como Asamoa que están ahí, que cuando toda la presión cae, ellos levantan la mano.
Tienen algo diferente a todos los seres humanos. Si no, no puedes patear un penal. Escúchame, un penal es la hora. ¿Quién lo patea? Imagínate tú. A mí se me ha puesto a pensar. Uno pateando, tenés que tener, ser un inconsciente. Tenés que, claro, tenés que tener otra condición más allá de ser humano, tenés que tener un desprejuicio de una cosa de loco, porque te abruma la responsabilidad. Son diferentes.
Después del Mundial, Suárez llegó a dominar la Liga Premier con el Liverpool y posteriormente fue fichado por el club de sus sueños, el Barcelona. Luis y Sofía terminaron casándose, cumpliendo con una historia de amor increíble. Hoy, Luis está al final de su carrera, pero es considerado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. El pistolero regresó a jugar para Nacional, el club que lo vio nacer. Durante la preparación de este episodio hemos intentado averiguar cuál es la moraleja de esta historia. Y la realidad es que aquí en Cuentos del Fútbol no tenemos idea. El partido entre Ghana y Uruguay tiene tantas narrativas, tantas preguntas, pero solo un resultado. Lo que sabemos es que este es uno de los partidos que, por todo lo que hay detrás, nunca se nos va a olvidar. ¿Y sabes qué? Por si todavía faltara algo de drama, te tengo una noticia fenomenal. El destino nos ha deleitado con la posibilidad de revivir este histórico duelo, porque Uruguay y Ghana se verán las caras en Qatar en lo que promete ser un partido fuera de serie. Antes de despedirnos, te dejo con la narración del frenético final del partido, tal y cual se escuchó por la televisión y radio de Uruguay.
Ahí viene la pelota al área de Uruguay, el cabezazo, la sacaron a medias, rebotó en un hombre de Uruguay, la sacaron otra vez, a penal.
Penal dice... para Ghana.
Sí, penal para Ghana.
No te puedo creer.
Tarjeta roja para Uruguay.
Para Suárez.
Para Suárez, que la paró con la mano.
Absolutamente increíble. Vamos, Mulera, vino Jean, tiró, ¡lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró!
Es capaz de picarla, está normal.
Le va a pegar a Abreu. ¡Abreu tiró!
¡Lo picó!
¡Uruguay! ¡Uruguay no va!
¡Uruguay no va!
¡El loco la picó!
¡El gol más lindo que me tocó gritar!
¡El loco la picó!
¡Gol de Abreu! ¡La picó nomás, el loco! ¡Estamos entre los cuatro mejores! ¡Arma la valija que nos vamos a Ciudad del Cabo! ¡Carajo!
Esto fue Cuentos del Fútbol, la historia del pistolero Luis Suárez y el gol que no fue. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.